El Centro Nacional para Iglesias Familiares Integradas le da la bienvenida a Jeff Ballard con el mensaje Las Escrituras son suficientes para el Ministerio de la Mujer, parte 2, Guardianas en el Hogar. Muy agradecido de ver a aquellos de ustedes que han regresado. Si pudiera acompañarme, por favor, leeremos la Palabra de Dios juntos. Estaremos leyendo el mismo pasaje, Tito capítulo 2 versículos 1 al 5. Ahora bien, hermanos, escuchemos la Palabra de Dios. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, para que los ancianos sean sobrios. Serias, templadas, sanas en la fe, sanas en la caridad, en paciencia, las ancianas igualmente, que sean santificadas en su conducta, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes sean sobrias, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, obedientes a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Amén.
Que el Señor agregue su bendición a la lectura de su buena palabra y unamos nuestros corazones en oración. Oh Santo Padre, eres tan bueno, bondadoso y misericordioso con nosotros. Te damos gracias por la revelación, la infalible y suficiente revelación que nos has dado en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias por la revelación de tu gran Evangelio de gracia en Cristo Jesús. Te damos gracias por amarnos y te damos gracias por atraernos a Él, gracias por darle a tus hijos vida eterna, través de la persona y obra de nuestro glorioso Señor y Maestro resucitado Jesucristo. Ahora, Señor, venimos a hablar de tu iglesia. Es tu iglesia. Tú lo has ordenado. Has comprado a tu pueblo con tu sangre, y tu propósito es lo que queremos saber. Tu propósito, tu diseño, tu deseo por nosotros como hombres y mujeres es el deseo de nuestro corazón. Por favor, enséñanos a las que están aquí tus queridas ovejas. Oro para que hoy los alimentes con tu bendita palabra. Motívalos. Anima a los hombres, anima a las mujeres y edifícanos a todos en la santísima fe, que todo lo que hagamos aquí, Señor, te traiga gloria y honra y haga un gran bien a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, por favor toma asiento. Estamos considerando la suficiencia de las Escrituras y el propósito de Jesucristo para las mujeres mayores en la vida de sus iglesias. Las mujeres mayores desempeñan un papel crucial como mentoras de las mujeres jóvenes. Cristo derramó su preciosa sangre y resucitó por ellos. Él los salva y los santifica y los coloca dentro de congregaciones para que sean maestros piadosos y autocontrolados de cosas buenas. Pablo no solo deseaba glorificar a Dios en esto, sino que también buscaba preservar la palabra de Dios de la blasfemia. Consideremos entonces las cualidades domésticas de Pablo para las mujeres. Repito lo que dije en el mensaje anterior, especialmente para aquellas que quizás no hayan estado con nosotras. Esta no es una lista exhaustiva de la feminidad, pero es claramente parte del ministerio de una mujer mayor hacia las mujeres más jóvenes dentro de la congregación de Jesucristo. Y hemos visto que tienen una clara orientación doméstica. Entonces, lo primero que las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes es a amar a sus maridos. Ahora bien, ¿por qué una mujer necesitaría aprender esto? ¿La gente no se casa por amor? ¿No es esa la razón principal para casarse? Aunque esto pueda parecer extraño a nuestros oídos, las civilizaciones pasadas han visto el matrimonio de manera muy diferente a la cultura moderna. La escritora secular Stephanie Kuntz escribió Marriage History y tituló el capítulo 1. La idea radical de casarse por amor. Ella escribe que durante la mayor parte de la historia fue inconcebible que la gente eligiera a su pareja, basándose en algo tan frágil e irracional como el amor. Solo en raras ocasiones en la historia se ha visto el amor como la razón principal para casarse. Eso puede resultar impactante para nosotros, principalmente debido a Hollywood y la cultura en la que vivimos. Las mujeres en la época de Pablo generalmente se casaban entre los 12 y los 12 años. 18. Las jóvenes de entre 12 y 18 años se ponen de pie. Si tienes entre 12 y 18 años, defiéndenos. De acuerdo, este era el grupo de edad principal para contraer matrimonio en ese momento. Muchas gracias. Toma asiento. Está bien. Esto protegía su virginidad para que pudieran tener herederos legítimos de los bienes familiares. ¿Qué te parece eso de casarse por una razón romántica? No eligieron a sus maridos, que normalmente eran entre 10 y 15 años mayores. Además, el mundo grecorromano daba por sentado que los jóvenes tendrían experiencia sexual cuando se casaran. ¿Qué tipo de imagen te pinta eso? ¿Crees que podría ser difícil para una joven que se encuentra en una situación como esta entusiasmarse con el amor al casarse con alguien? Por supuesto que no. Además, hermanos míos, el amor no tuvo nada que ver con esto. Esto no quiere decir que el amor no pudiera o no pudiera desarrollarse, al menos en un sentido humano, entre quienes estaban casados. Pero la idea de casarse con alguien porque lo amaba simplemente no estaba en la pantalla del radar. No es por eso que entraron en ese vínculo tan importante. Ahora bien, una mujer mayor piadosa podría ser una bendición para las mujeres jóvenes en este tipo de situación. Una mujer mayor piadosa era especialmente de ayuda si el marido de la joven no se convertía. Aunque las cosas son diferentes en nuestros días, la mayoría de las personas se casan con la falsa noción de amor de nuestra cultura, incluidos muchos cristianos profesantes. No tienen idea terrenal de qué es el amor bíblico. Se casan basándose en la emoción y cuando esa emoción desaparece, entonces la emoción desaparece y el amor se ha ido. Muchos de ellos piensan que necesitamos, como ellos necesitaban, mujeres que conozcan el amor de Cristo. El amor manifestado a los pecadores en el Evangelio de Jesucristo para enseñar a las mujeres jóvenes qué es realmente el amor verdadero y cómo caminar en él. En segundo lugar, debían enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. La palabra de Dios declara claramente, «He aquí, herencia del Señor son los hijos, y el fruto del vientre es su recompensa». Salmo 127, 3. Las mujeres mayores con experiencia que aman a Cristo Jesús pueden enseñar a las jóvenes cómo educar a sus hijos, en el camino que deben seguir, cómo gobernar la voluntad de un niño y disciplinarlo de acuerdo con la palabra infalible de Dios, no con filosofías paganas o seculares. En tercer lugar, una mujer mayor debía enseñar a una mujer más joven a ser discreta. La palabra discreto proviene del mismo grupo de palabras griegas que Pablo usó varias veces en las epístolas pastorales. Discreto significa tener control de uno mismo. Prudente, reflexivo, sensato. Las mujeres jóvenes a menudo carecen de sentido común. Empoderadas por el Espíritu Santo e instruidas por la palabra, las mujeres mayores pueden enseñar y modelar el autocontrol con buen sentido para las mujeres más jóvenes. En cuarto lugar, debían enseñarles a ser castos. Casto en griego originalmente significaba ritualmente puro, sin defecto ni mancha moral. Pablo lo usó para significar sexualmente puro en pensamiento, palabra y obra. Ser casto se aplica no solo a la pureza sexual y a la fidelidad en el matrimonio. Incluye cómo habla una mujer, cómo actúa y cómo se viste. Su vestimenta debe hablar de pureza y modestia, no de sensualidad carnal. Una mujer mayor piadosa puede ser una gran guía para una mujer más joven y dócil en una situación como esta. El siguiente es el de los encargados de la casa. Eso hace que algunas personas se estremezcan solo de escucharlo. Guardianes en casa. ¿Qué significa este controvertido término? Los encargados de los pozos en casa provienen de una palabra griega compuesta, oikouros. Oikouros. Ahora bien, tres cosas hacen que esta palabra sea difícil de traducir. Número 1, este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece oikouros. Así que no tenemos nada con que compararlo. Número 2, aquí aparece lo que llamamos una variante textual. En otras palabras, cuando miramos los manuscritos griegos supervivientes del Nuevo Testamento que subyacen a nuestras traducciones al inglés, la versión autorizada con la KJV tiene la palabra oikouros, de la que estamos hablando, mientras que otras tienen oikougos, una letra diferente. Una gamma nos da ese sonido G. Y en tercer lugar, estas dos palabras tienen significados ligeramente diferentes. Entonces, dependiendo de la traducción que estés usando, es posible que veas algo diferente a lo que ven los guardianes en casa. Dicho esto, oikouros, la primera palabra significa vigilar o mantener la casa, en este sentido no significa aspirar el piso. Significa vigilar la casa, vigilar o vigilar la casa, quedarse en casa es uno de los significados. Doméstica, ama de casa, encargada de la casa y ocupándose de los asuntos del hogar. Eso es lo que significa esa palabra. Oikougas, con esa letra de diferencia, en cambio significa doméstico. Trabajadores en casa. Quien trabaja en el hogar. Ama de casa, dedicada a las tareas del hogar. Ahora se destaca una diferencia significativa entre estas dos palabras similares. Son casi idénticas, pero hay solo un ligero matiz de diferencia, por supuesto. A la gente le gusta darle mucha importancia a ese ligero matiz de diferencia. En primer lugar, la primera palabra, oikouros, significa quedarse en casa. Incluso se utilizó como palabra para insultar sarcásticamente a los hombres que no irían a la guerra. Se quedaron en casa. Algo poco masculino. Aquellos que no creen que la principal esfera de responsabilidad de la mujer es su hogar a menudo prefieren oikougas, y la definición dedicada a las tareas del hogar. Ese es uno de esos agujeros por los que la gente intenta pasar los trenes de carga, pero hacen todo lo que pueden. Diré esto, hay quienes piensan que si decimos dedicada a las tareas del hogar, lo único que una mujer tiene que hacer es asegurarse de tener a alguien que se ocupe de la casa mientras ella se dedica a lo que quiere hacer. Puedes ver cómo una pequeña diferencia puede convertirse en una gran diferencia en la forma en que entendemos una palabra en particular en griego, y especialmente cuando está vinculada a una controversia de alto riesgo. Ahora bien, cualquiera de las palabras deja en claro que la principal responsabilidad de la mujer es su hogar a menos que intentes conducir ese tren a través del agujero. Sin embargo, debemos ser claros y quiero que todos, si están a la deriva en este momento, este sea un buen momento para pellizcarse y sentarse. No querrás perderte esto. Es muy importante entender que estamos al filo de la navaja. Si preferimos quedarnos en casa, según lo entienden algunas personas, es una definición legítima. Guardianes del hogar, que se aseguran de que todo esté cuidado en el hogar, o ama de casa, creo que todos lo entienden. Con ese término, no podemos forzar que esta palabra signifique que una mujer nunca puede salir de su hogar ni involucrarse en asuntos legítimos fuera del hogar. Esto contradeciría otros pasajes de las Escrituras. Proverbios 31 revela claramente que una esposa puede contribuir a la riqueza familiar. Ella considera un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Hace lino fino, lo vende y entrega cinturones al mercader. Versículos 16 y 24. Ahora bien, a la luz de esto, tenemos que recordar al menos tres cosas. Nuevamente, cuando llegamos a un pasaje como este, debemos recordar cuándo fue escrito y el contexto en el que aparece. Esto está en las Escrituras del Antiguo Pacto, y en primer lugar, el Antiguo Testamento deja en claro que los padres y los esposos eran los jefes de su hogar y una esposa no emprendería las actividades de Proverbios 31 sin la aprobación de su esposo. Número 2. Todo el contexto de Proverbios 31 leído cuidadosamente deja en claro que el enfoque principal y el trabajo principal de esta mujer son su hogar y su familia. Ella claramente contribuye a la riqueza del hogar bajo la autoridad de su esposo. Y en aquellos días no era raro que una mujer trabajara con su marido. Número 3. Las Escrituras a veces caracterizan a una mujer malvada como si no se quedara en casa. Un hombre que no cumplió su papel, que no fue a la guerra y se quedó en casa, estaba desempeñando el papel de mujer quedándose en casa, y la mujer que no se queda en casa a veces se presenta claramente como la mujer malvada. Proverbios capítulo 7 los versículos 10 y 11 dicen: y he aquí le salió al encuentro una mujer vestida de ramera y astuta de corazón. ¿Cómo fue descrita aparte de su vestimenta sensual, inmodesta e inapropiada? Es ruidosa y terca. Sus pies no permanecen en su casa. El entendimiento obvio es que el lugar apropiado, no el único lugar, sino el lugar primario y fundamental, el enfoque donde ella debe usar los muchos dones que Dios le ha dado, es la supervisión del hogar bajo la autoridad de su esposo. En el Nuevo Testamento, Pablo reprende a las jóvenes viudas por vagar de casa en casa. Pablo continúa diciendo: quiero, pues, que las mujeres más jóvenes se casen, tengan hijos y guíen la casa. Este es un ámbito de autoridad para las mujeres. Bajo la autoridad de Dios y bajo su cabeza, ella es quien supervisa lo que sucede en la casa de su marido. Y es una responsabilidad genuina autorizada por Dios, lo que significa que cuando actúas en este contexto, por la fe en el Dios vivo, el cielo está contigo. Y deben hacer esto, añade Pablo, para no dar ocasión al adversario de hablar con reproche. Incluso los paganos entendían que el lugar para una mujer debía ser principalmente su hogar. Ahora bien, a la luz de estos y otros pasajes, simplemente no tenemos tiempo para hacer un estudio completo de ellos también. Como las claramente definidas cualidades domésticas de Pablo en Tito 3 al 5, las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes que su dominio ordenado por Dios y bendecido por Dios es su hogar. La siguiente es la palabra bueno. La palabra bueno proviene de una palabra griega que significa excelencia moral. Cuando se aplica a las mujeres, suele significar bondad. En su casa, en su iglesia, en sus relaciones, una mujer necesita ser buena y bondadosa. Tener y cuidar hijos puede ser un trabajo incesante, agotador, doloroso, a veces, incluso peligroso. Las benditas labores de cuidar el hogar y la familia y supervisar el trabajo de la casa pueden ser tediosas y a veces abrumadoras. Ahora bien, para una mujer joven con estas abrumadoras responsabilidades, mantener sus pensamientos, palabras y acciones amables y dulces es un asunto importante, y a veces, un gran desafío. Un mentor mayor y lleno de gracia que haya recorrido ese camino, que haya caminado con Cristo y haya sido bendecido día tras día, mes tras mes, año tras año. En la gracia de Cristo, puede sentarse con una mujer más joven que está luchando con estas cosas. Diríjala a Cristo, ore con ella, anímela a seguir adelante. Un mentor mayor y amable es una bendición del cielo. La siguiente es obediente a sus propios maridos. Qué difícil sumisión o qué difícil desafío, diría yo, puede ser a veces la sumisión a un hombre pecador, incluso a un hombre cristiano. Sin embargo, este ha sido el orden de Dios desde la creación. Génesis registra la caída en pecado de Eva y luego de Adán. Como Dios pronunció, sentenció sobre ellos, le dijo a Eva, «Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti». La palabra hebrea deseo es la misma que en Génesis 4, 7, el siguiente capítulo. Allí, Dios dijo a Caín, «Si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y a ti será su deseo, y tú lo dominarás». El Señor sabía que Caín en su ira asesina quería matar a su hermano y el Señor dijo que el pecado quiere tenerte. El pecado quiere gobernarte, pero debes gobernar sobre el pecado, debes gobernar tu pecado y por supuesto sabemos que él no lo hizo y asesinó a su hermano. El pecado deseaba gobernar a Caín, pero Caín debía gobernar a su pecado. Por lo tanto, cuando miramos estos dos términos en su contexto, entendemos que desde la caída, las mujeres han deseado gobernar a sus maridos, usurpar la autoridad de sus maridos, y en el caso de algunas, gobernar a los hombres en general. Conozcan su propio corazón y su carne caída. Y ciertamente será un grado diferente de este asunto con cada una de ustedes, pero es parte de la caída trágica. Sin embargo, mujeres transformadas por el Evangelio de la gracia de Dios aprendan a someterse a sus propios maridos como a Cristo. Dios en el cielo las bendice, las alienta, las fortalece y las ayuda a someterse a los tontos lamentablemente a veces admitidos. Una mujer mayor entiende esto bien y puede ser una bendición del cielo para las mujeres más jóvenes. El nuevo nacimiento restaura el orden de la creación en el corazón de la mujer. Y si bien puede ser una gran lucha para ella, seguirá adelante. Y encontrará ese camino más dulce cuando tenga una mujer mayor que lo haya recorrido antes que ella. Ahora, ¿cuál es la razón de Pablo para estas siete cosas? Los hemos visto brevemente, me encantaría dejar un mensaje sobre cada uno de ellos. Todos son muy importantes y sé que no les he hecho justicia al repasarlos tan rápidamente. Pero habiéndolos presentado ante ustedes, la razón de Paul para las cualidades enfocadas en lo doméstico es esta. Pablo quería que las mujeres mayores enseñaran a las más jóvenes estas cosas para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es un ministerio de mujeres con un precio muy alto. La gloria de Dios está relacionada con esto. Blasfemar significa calumniar, difamar, hablar irrespetuosamente de algo. Ahora Pablo anhelaba constantemente la gloria de Dios. Ese es el corazón de un cristiano. Él quiere la gloria de Dios. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Esta también fue la enseñanza de Cristo. Así brille tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Eso es lo que hacemos como cristianos. Nuestras vidas deben dar gloria a aquel que nos ha dado nueva vida, a aquel que derramó la sangre de su Hijo unigénito para que seamos perdonados de nuestros pecados, a aquel que envió su Espíritu Santo para abrir nuestros corazones, para llevarnos al arrepentimiento, para concedernos la fe salvadora en su Santo Hijo, para llevarnos a la unión por toda la eternidad con Cristo resucitado. Todo en nuestra vida como hombres o mujeres es para traer gloria a aquel que nos amó por toda la eternidad. Y lo mismo ocurre con las siete cosas que se nos presentan en este pasaje. Las mujeres que eran irrespetuosas con sus maridos, que no amaban ni disciplinaban a sus hijos, o que eran sexualmente infieles, no traerían gloria a Dios en esa cultura pagana. Los paganos miraban y decían, Son no es diferente de nosotros. Y queridos hermanos, me temo que escuchamos eso de la cultura que nos rodea. No se ven tan diferentes. No actúas tan diferente. No es como debería ser. Nuestras vidas deben hablar de que el Dios que hizo los cielos y la tierra descendió y nos sacó de la oscuridad a su luz gloriosa y que su gracia sostiene nuestras almas con gozo y alegría. Y eso se resuelve en nuestras vidas. No es solo algo que sentimos, sino que es algo que el poder regenerador del Espíritu nos hace en nuestro interior y se manifiesta en nuestras vidas en el exterior. Al menos en las siete cosas que tenemos ante nosotros. Y hay otros en las Escrituras. Ahora bien, la cultura pagana que nos observa solo reprocharía el Evangelio de Cristo si no hubiera cambios significativos en sus mujeres. Los paganos cretenses pluralistas eran mentirosos, bestias malvadas, glotones perezosos. Y si el Evangelio de la Gracia no transformara a las mujeres de Creta, los cretenses no encontrarían nada atractivo en él. Quienes están verdaderamente convertidos son un misterio para quienes no lo son. Y cuando encuentras a una mujer que incluso puede estar casada con un tonto, y hay una sonrisa en su rostro que no ha sido elaborada de manera falsa, que hay gozo en su corazón y hay un Dios glorificante en su sumisión y su forma de caminar con su familia ama, su familia y honra a Cristo en su congregación, la gente del mundo ve que algo es diferente y esa diferencia es el poder de la gracia de Dios en el Evangelio. Cuando esas cosas no se manifiestan en la vida, el Evangelio parece impotente. Pablo no quería que el nombre de Jesucristo fuera blasfemado por las vidas de mujeres que profesaban ser cristianas. Y entonces, una de las razones por las que él ha dado estas cosas y las ha presentado ante nosotros con tanta claridad es que, las mujeres mayores que han de manifestar la verdad del poder convertidor de Cristo deben ayudar a las mujeres más jóvenes a caminar por estos caminos tan difíciles. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las aplicaciones doctrinales y prácticas que podemos extraer de estas cualidades enfocadas en lo doméstico? Número 1. Aquí es donde comenzamos a ver cómo se ve la vida y podemos pensar en lo que esto realmente significa. Número 1. Las mujeres mayores son uno de los grandes regalos de Dios. Repito, el mundo desecha a sus viejos, adora a sus jóvenes, pero la Iglesia de Cristo valora la belleza de una mujer piadosa mayor. Ella es uno de los grandes regalos de Dios para preservar la feminidad bíblica. Tito y los ancianos que nombró en las iglesias cretenses debían predicar y enseñar continuamente el Evangelio de la gracia y la doctrina apostólica. Bajo el poder del Espíritu Santo debían llevar la palabra de Dios a estas congregaciones. Sin embargo, ni el talentoso Tito ni el inspirado apóstol Pablo pudieron transmitir a las mujeres jóvenes la verdad de la feminidad bíblica con el mismo cuidado y precaución, delicadeza o experiencia como podría hacerlo una anciana piadosa. Puedo contarte todo sobre lo que debería ser una mujer mayor y una mujer más joven. Pero vosotras, las mayores, sabéis vivirlo. Y es más probable que una mujer más joven escuche algunas de estas discusiones difíciles mucho mejor con la dulce voz de una mujer piadosa que con un predicador pisando fuerte y echando espuma. Por lo tanto, las mujeres cristianas mayores con experiencia preservan la feminidad cristiana para la próxima generación. Bendito sea Dios. Número 2. Las mujeres mayores son uno de los grandes regalos de Dios a sus iglesias, ya que inculcan la sobriedad y la sensibilidad a las mujeres jóvenes. La palabra inculcar significa grabar algo en la mente de otro mediante instrucción y repetición frecuentes. Esto no es algo que se obtiene en una clase de 6 semanas los lunes por la noche. Pueden reunirse esas 6 veces y hablar sobre ellas y aprender algunas cosas que son maravillosas. Pero estas son cosas que se deben ver en la vida. Aquí, hermanas mayores, las mujeres más jóvenes las están mirando. Tienen muchas preguntas. ¿Cómo les has respondido? Pueden encontrar en ti esas cosas que los animarían mientras caminan día a día con Cristo, amando a sus maridos, amando a sus hijos, viviendo en modestia y pureza. Una mujer mayor virtuosa, salvada por la gracia de Jesucristo, ha recobrado el sentido por el poder del Espíritu Santo y es una bendición para las mujeres jóvenes. Las palabras de Pablo, pueden enseñar a ser sobrios, provienen de una palabra griega que significa instruir a alguien a comportarse de una manera sabia y apropiada, hacer que alguien esté sobrio. No significa lo contrario de borracho, pero significa autocontrol. Señoras, ¿alguna vez se han sentido abrumadas por sus emociones? ¿Pierdes el pensamiento racional por los volcanes que a veces surgen en ti? Puedo hablar contigo sobre eso, pero una mujer mayor piadosa puede guiarte a través de eso. ¡Qué bendición para el cuerpo de Jesucristo! El corazón de la vida cristiana es el espíritu forjado, el dominio propio. Entonces, por la gracia de Dios, las mujeres mayores pueden animar a las jóvenes a comprender que toda mujer sabia edifica su casa, pero las insensatas con sus manos la derriban. Proverbios 14, 1. Puede aconsejar a una joven que sea sensata en cuanto a la forma en que emplea su tiempo y su dinero. Puede ayudarla a ser realista y no erróneamente romántica en cuanto a amar a su marido y a sus hijos a pesar de sus propios pecados y los de ellos. Ella puede ayudar a esa joven a aplicar la sangre de Cristo a sus fracasos como madre y esposa. Puede decir de una manera que ningún hombre puede hacerlo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Lo sé, cariño, sé que te duele. Sé que las cosas no van bien entre ti y tu esposo en este momento, sí, sé que estás luchando con tu temperamento. He tenido que luchar con lo mismo. Lo primero que debemos comprender es que nuestros problemas provienen del pecado y que ahora tenemos un Salvador maravilloso de nuestros pecados, a la luz de eso. Déjame decirte cómo fue conmigo y mi marido. Ese es un tesoro más allá de las palabras. Y no tenemos muchas joyas como esas en la iglesia moderna. Una mujer mayor piadosa puede enseñarle a una joven a depender de Jesús para su satisfacción, no de los hombres caídos. Mujeres jóvenes, cuando se casaron y pensaron que ese joven era tan maravilloso y luego, después de unas semanas, se dieron cuenta, tal vez no era tan maravilloso. Deben darse cuenta de que su esperanza es no en la forma en que se desarrolla esa relación, aunque ciertamente esperamos que siempre crezca y se vuelva mejor y más dulce. Tu satisfacción debe encontrarse en Jesucristo y su amor eterno por ti o te convertirás en un idólatra muy rápidamente. Una mujer mayor ha aprendido eso y sabrá decírtelo con las palabras más dulces. Puede ayudar a una mujer más joven a confiar en el Dios soberano cuando la tristeza, los dolores, las tragedias y las calamidades caen sobre ella. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. A veces esto suena como estoicismo proveniente de un hombre. Chúpalo. Dios lo hizo. Tomémoslo en la barbilla. Alabado sea el Señor. Pero las mujeres a veces necesitan una voz más suave para escuchar eso. Y eso es lo que deben hacer las mujeres mayores piadosas.
¿Qué ministerio es ese?
Y Dios lo ha puesto en su iglesia. Mediante la instrucción frecuente de su vida diaria y aconsejando en privado a las mujeres jóvenes, una mujer mayor piadosa puede ayudarlas a ver que al creer de todo corazón en el Evangelio, al orar fervientemente, al empapar sus mentes con las Escrituras y con una fe sincera en Cristo y el poder del Espíritu Santo, pueden gobernar sus vidas sensatamente para la gloria de Dios, para el bien de su hogar y para el dominio sobre sus hormonas. Número 3. Las mujeres mayores son uno de los grandes regalos de Dios para sus iglesias preservando la modestia y la pureza sexual. Los padres y los ancianos pueden y deben instruir a sus esposas e hijas sobre estos importantes asuntos. Sin embargo, una mujer mayor piadosa puede aconsejar a una joven acerca de la modestia y la pureza de manera más apropiada que un hombre, especialmente si el hombre no es su padre o esposo. Puede instruir a las mujeres jóvenes con discreción y delicadeza sobre los peligros de la impureza y los efectos de los actos sensuales en la vestimenta. Las mujeres jóvenes muy a menudo no entienden las señales sexuales que les envían. Las personas que confeccionan la ropa que muchas de ustedes compran no están decididas a vestirlas para que parezcan la novia pura de Cristo. No creen que la pureza sea hermosa. Creen que la sexualidad es hermosa. Y por eso te empaquetan para la sensualidad. Ya sea que lo entiendas o no. Ese es su propósito. Lee los libros sobre moda. Lea a los diseñadores de moda perdidos. Ven el cuerpo simplemente como algo que exponer y cubrir, revelar, excitar, pero no tienen ningún diseño para tu pureza. Una mujer mayor puede hablar con una mujer más joven sobre eso mucho mejor que yo. De hecho, mi amada esposa en nuestra propia iglesia se ha sacrificado gentilmente para tomar a una mujer joven que estaba teniendo grandes problemas en su matrimonio. Cuando ella entraba a la congregación, muchos de los hombres simplemente miraban hacia abajo por la ropa que vestía. Pensó que estaba siendo modesta, que nunca le habían enseñado nada al respecto. Mi esposa la llevó a almorzar. La llevó a un hermoso parque junto a la bahía donde vivimos en Florida y comenzó a hablar con ella sobre su vida y finalmente, amablemente, comenzó a hablar con ella sobre lo que su ropa decía en la congregación. Lloró porque alguien le mostraría esa bondad, que nunca más volviéramos a tener problemas con eso. ¡Qué bendición para la Iglesia de Jesucristo! Muchas de nuestras iglesias hoy no hacen nada con respecto a la inmodestia. Jesús no murió en agonía en la cruz del Calvario para vestir a su amada novia como una ramera. No lo hizo. Sus enemigos lo desnudaron en público para avergonzarlo. Las mujeres que hoy profesan ser cristianas se exponen voluntariamente, sin vergüenza, con ropa escasa, faldas cortas, trajes de baño, blusas escotadas, ropa y pantalones obscenamente ajustados. Sin embargo, la palabra de Dios, que es suficiente para todas las cosas en la vida, claramente manda a las mujeres a adornarse con ropa modesta, porque eres la esposa de Cristo, con ropa modesta, con vergüenza y sobriedad, dominio propio. Vergüenza y sobriedad, autocontrol. Nuestro Salvador viste a su novia con rectitud, buenas obras y sincera modestia. Él le da un corazón para la pureza, no para la sensualidad pecaminosa. Las mujeres mayores piadosas pueden aconsejar a las mujeres jóvenes sobre la pureza sexual de una manera mucho más apropiada que los hombres, y al hacer esto, las mujeres mayores en realidad ayudan a proteger y mantener la pureza en las congregaciones de Cristo y en sus hogares. Ella es como un muro que ayuda a preservar la pureza en el cuerpo de Cristo. Número 4. Este texto inspirado enseña que las responsabilidades principales de la mujer están en el hogar. Ahora bien, ¿de dónde sacó Pablo esta idea? No lo inventó de la nada. No lo tomó prestado de la cultura grecorromana pagana patriarcal que lo rodeaba, como creen algunos comentaristas. La noción de que el hogar y la familia son el dominio principal de la mujer tiene sus raíces en la revelación de las Escrituras del Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesucristo. Como ex fariseo, Pablo sabía que el Génesis enseñaba que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra. Génesis 1:27. ¿Y por qué varón y hembra? ¿Por qué? ¿Por qué no solo dos amigos? Ya sabes, conquistar el mundo juntos. ¿Por qué hombre y mujer? Bueno, la respuesta está en la revelación de suficientes escrituras. Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Adán no podía hacer esto solo. Necesitaba una ayuda para ser fructíferos y multiplicarse. Dios ordenó al hombre y a la mujer que tuvieran hijos y dominaran la tierra. En otras palabras, el propósito eterno de Dios revela que la relación entre marido y mujer debe ser reproductiva y regia. Reproductiva y regia. En otras palabras, Dios ordenó a marido y mujer no como amo y esclavo, sino como rey y reina para tener hijos del vientre de la mujer de ese lugar sagrado vienen los elegidos de Dios y del vientre de la mujer de ese refugio bendito vino nuestro Señor y nuestro amo a este mundo. El hombre no puede ser fructífero y multiplicarse y llenar la tierra y someterla sin su reina. Tener hijos y supervisar sus dominios, las principales responsabilidades de una mujer. Las principales responsabilidades de una mujer. Por la forma y función muy obvias de vuestros cuerpos, es hogareño, maternal, conyugal y hermoso, porque es exactamente eso. Dios hizo eso. Número 4. ¿Cómo surge esta bendita tutoría en las iglesias de Cristo? Tampoco podré dedicarle el tiempo que me gustaría a esto. Pero hablemos de esto solo por unos minutos. Número 1. Los ancianos de la iglesia son responsables de que las mujeres mayores piadosas sean mentoras de las mujeres más jóvenes. El apóstol deja en claro que Tito es enseñar sana doctrina para que dé fruto de mujeres mayores piadosas, reverentes y con dominio propio. Ahora bien, este no es un título oficial. Jefa de la junta directiva de las mujeres mayores de la iglesia en la congregación. No es un título. No es una iglesia dentro de la iglesia. No es una organización paraeclesiástica. Debería ser simplemente una parte funcional natural del cuerpo de Cristo. Lo es, debería ser parte de la santificación y la vida cotidianas de las mujeres cristianas. Por lo tanto, número 1, para que este sea el caso, los mayores deben enseñar y conocer bien a las mujeres mayores. Deben ser fieles a lo que Pablo le ordenó a Tito. Predicar la sana doctrina, predicar la sana doctrina, predicar las glorias de Cristo, predicar su amor por su pueblo, Predicar las glorias de estar en unión con el Altísimo y resucitado Señor de la Gloria. Predica las verdades de ser hombres y mujeres para la gloria de Dios. No la batalla de los sexos, sino la gloria de Dios en los sexos. Por lo tanto, los mayores tienen aquí una responsabilidad muy seria. Deberían saber quién está calificado para ser mentor. Siempre hay mujeres en una congregación, o al menos ha sido mi experiencia, puede que no sea la tuya, que simplemente quieren hacer algo y quieren decirle a alguien cómo vivir. No estamos hablando de personas así. Estamos hablando de aquellos que han aprendido a caminar con Cristo y están encantados de ayudar a una mujer más joven a caminar con Cristo. ¿Tiene esta mujer suficiente carácter para alejar a las mujeres más jóvenes de los chismes, de los ataques al marido y de asuntos privados innecesarios sobre el marido y los hijos? A veces tenemos que ir a lugares profundos y oscuros con la gente y a veces tenemos que escuchar cosas desafortunadas, trágicas y tristes, pero a veces a la gente le gusta y hay algo en nuestra carne profunda, oscura y malvada que le gusta repasar todos los detalles malos. La mujer madura sabe por dónde caminar y qué evitar. Tiene suficiente humildad y carácter cristiano para no volver la opinión de otra mujer contra su marido o contra ¿su padre o contra los ancianos de la iglesia? Conozco a un hombre hoy que ya no está en el ministerio porque trajo una consejera, una mujer, para las mujeres. Todas las mujeres acudieron a ella. En unos pocos años ella tenía todos los corazones de todas las mujeres y tan pronto como el pastor tomó una decisión que no les gustaba, ella ayudó a liderar la brigada contra él como Absalón en la puerta robando el corazón de Israel al rey David. No debería suceder en Christchurch. Tienes que ser muy cuidadoso. No significa que suceda siempre. Por supuesto que no. Pero es un peligro real. Número 2. Los mayores deben saber a quién ella está asesorando. Hay personas que solo quieren meterse en la vida de otras personas y, a veces, hay cristianos jóvenes e inestables que necesitan consejos muy buenos, claros y maduros. Y los mayores necesitan saber quiénes son esas personas y quiénes la alentarían y por qué. Número 3. Los mayores deben saber por qué ella es mentora. Ninguna mujer debería asumir esta responsabilidad sin al menos discutir su necesidad con los mayores. No digo que tenga que ir a decir todo lo que le ha dicho una joven, para nada. Simplemente digo que cuando ciertas cosas comienzan a desarrollarse dentro de la congregación, hay momentos en que los ancianos necesitan estar alertas sobre lo que está sucediendo. Porque cualquier pastor sabe que las cosas rara vez son como se ven en la superficie, incluso en familia. Iglesias integradas. Ahora, número 4, los ancianos deberían saber lo que ella está enseñando. Está aconsejando a mujeres jóvenes sobre el contenido de Tito 2. ¿O se ha convertido en consejera psicológica en la iglesia? ¿Contradice esto la perspectiva de los ancianos sobre las escrituras o la confesión de la iglesia? ¿Entiende y apoya plenamente la confesión de la iglesia? ¿Apoya plenamente a sus mayores? En otras palabras, ¿es ella una mujer cristiana madura que ha aprendido la verdad y ha aprendido a caminar en ella y apoya la visión de la iglesia y sus ancianos? ¿Tendrá suficiente humildad para delegar cuestiones polémicas o preguntas doctrinales difíciles a sus mayores cuando sea necesario? Es necesario que sea lo suficientemente madura para decir, sabes, no sé cómo lidiar con esto. Ve a hablar con los ancianos o simplemente tiene que mantenerlo. ¿Apoya plenamente a la iglesia? ¿Y puede evitar que las discusiones vayan mal? ¿Dirección? Una mujer cristiana madura no debe reemplazar el púlpito de su iglesia. Un hogar, un lugar tranquilo, una comida, un café juntos son lugares maravillosos para que una mujer mayor y una mujer más joven se sienten, hablen y resuelvan estos asuntos. Bíblicamente. Permítanme apresurarme a estas últimas cosas. Número 2. Las mujeres mayores piadosas son responsables de guiar a las mujeres más jóvenes. Ahora bien, hay algunas iglesias que entienden lo que yo diría un poco artificial acerca de esto. Comienzan a capacitar a las mujeres y luego comienzan a asignarlas. Está bien, ve a encargarte de ella y a ayudarla. Ahora dejo todas esas cosas en manos de los ancianos para que se resuelvan ante el Señor. Pero lo que digo es que puedes volverte muy mecánico con esto y puede convertirse en algo que realmente cause fricción. Esto debe ser algo natural que se desarrolle en la vida de la iglesia. Oren, mujeres mayores, oren. Dios te ha enseñado cosas y te puedo asegurar que si Dios te ha enseñado cosas, puedes usarlas para bendecir a otros en la congregación. Eres una parte valiosa y funcional del cuerpo de Cristo. Así que ora como el Señor te usaría y ora para que Él te use. Abre puertas y esto ayudará a fomentar el discipulado de mentoría y el consejo al que Pablo se refiere aquí. Esto no debe ser algo artificial que decida un comité y un comité en el comité, sino algo natural que crezca en el amor por Cristo, BR emoticono cara molesta BR. Lo estamos viendo comenzar en nuestra congregación. Está comenzando. Espero ver muchas generaciones de él. Número 3. Las mujeres más jóvenes son responsables de buscar mujeres mayores piadosas que las orienten. El Señor ha provisto esto para ti. Ora y pregunta, Señor, ¿hay alguien aquí que sepa con qué estoy luchando? ¿Una mujer con la que pudiera sentarme y orar? No parece ser necesario que una mujer dirija una exposición del Evangelio de Mateo, la Epístola a los Romanos o una exposición del Apocalipsis, pero Dios ha designado a los ancianos para hacerlo. Sin embargo, Tito 2, 4 y 5 dan instrucciones explícitas y detalladas sobre el tipo de discipulado que es vital para preservar el matrimonio, la paternidad, la pureza sexual y la santidad personal. ¿Qué familia no necesita eso? ¿Qué iglesia no necesita eso? Número 4. Las mujeres mayores piadosas que son mentoras de mujeres jóvenes deben apoyar y ayudar a aplicar la sana doctrina de los mayores. No son ancianos de nombre ni de función, sino madres espirituales, como comentamos en nuestra primera hora. No deben socavar la autoridad de los mayores. No deben ayudar a una mujer a socavar la autoridad de sus padres o de sus maridos. Desafortunadamente, esto puede suceder y sucede, especialmente cuando mujeres con personalidades muy fuertes e impulsos muy fuertes para hacer cosas espirituales, de repente ganan la confianza de las mujeres más jóvenes. Ella no debe convertirse en su conciencia. Ella debe convertirse en su consejera, animadora y mentora. Cuando los ancianos predican la sana doctrina de la salvación solo por gracia a través de la fe solo en Cristo, el Espíritu de Dios comienza su obra transformadora, haciendo que los pecadores vean cuán pecadores son. Les hace comprender el Evangelio, cuánto necesitan la sangre purificadora de Cristo y cuán deseables son su salvación y señorío. A medida que el Espíritu Santo obra en ellos, hombres y mujeres comienzan a buscar la infalible y suficiente palabra de Dios. Dios y ellos aprenden a ver su masculinidad y feminidad a la luz de la gracia y el señorío de Cristo en cada área de sus vidas. Por lo tanto, por la gracia regeneradora del Espíritu de Dios y la luz de la palabra suficiente de Dios, una mujer mayor puede ayudar a una mujer joven a amar a su esposo y serle fiel, amar a sus hijos y criarlos para Cristo, caminar fielmente con su congregación y preservar el orden de Dios en la iglesia y la familia. Este es un ministerio crucial para la mujer revelado en suficientes escrituras de Dios. Y como dije en la primera hora, donde quiera que estemos en desacuerdo sobre qué pasajes podemos reunir para que las mujeres hagan esta cosa en particular que no se dice explícitamente en las escrituras o esa cosa en particular que no está específicamente establecido en las escrituras, no debemos gastar todo nuestro tiempo tratando de legitimar cosas que no están claras en las escrituras mientras pasamos por alto y descuidamos un ministerio vital en la Iglesia de Jesucristo. Mujeres mayores, que Dios las bendiga ricamente y las use como sal y luz, un glorioso preservador de la feminidad en las iglesias de Jesucristo. Y que el Señor Jesús obtenga toda la gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Déjanos rezar. Oh Padre Celestial, eres tan bueno que amas a tu iglesia y tienes muchas joyas, tienes muchos trofeos de gracia. Y en el texto inspirado que hemos considerado, una de esas que brillan intensamente, son las mujeres mayores piadosas. Oh, cuánto los necesitamos. Padre, despierta a los mayores a estas cosas. Despertad vuestras iglesias a estas cosas. Obtén gloria a tu Hijo por esta bendita obra en el cuerpo. Y lo rezamos en el nombre de Jesucristo.
Amén.
Para más mensajes, artículos y vídeos sobre el tema de conformar la Iglesia y la familia a la palabra de Dios, y para más información sobre el Centro Nacional de Iglesias Familiares Integradas donde usted